Bueno, y recibimos en el estudio a Nicolás Arnicho, al Nico Arnicho, que mañana arranca una nueva temporada de Super Plaguet, con algunos cambios, ¿no? Algunas introducciones, algunos delirios nuevos de Nico, que bueno, es músico y bueno, todos los que lo conocen saben que es un percusionista de renombre y fama internacional, que formó parte de Tribu Mandril.
El que pudo ver el Super Plaque le ha cambiado la vida a nivel de experiencia sonora, ¿no? Cualquiera que lo haya escuchado, yo lo pude escuchar en su momento. No sé hace cuánto que lo tenés.
Este es el cuarto año.
Sí. Ahí está. Y es como, ¿no? Salís como sensibilizado.
Sí, hay que decir que es un espectáculo muy íntimo, ¿no? Los que todavía no hayan pasado por el Super Plaque son que 20, 30 personas, Nico, más o menos.
Son 35, sí.
35 personas. Vas con un auricular y Nico monta como su kiosquito ahí, con todos los elementos que va a utilizar para generar música. Chufa los auriculares y te quedás ahí en tu mundo, aislado. Y viendo en realidad el músico ahí al lado, ¿no? Un metro.
Yo creo que lo vi con menos gente incluso.
Puede ser,
¿no? 10 personas, 15 personas, capaz que eran.
¿En el teatro?
En el teatro, ahí en la
arriba.
Sala de arriba.
Sí, sí, es hace una mala tres, noche.
Pero porque era, no sé, capaz que era para la prensa.
Ah,
o algo
puede
así.
Ser. Sí, puede
no,
ser.
No porque estaban todas las sillas ocupadas, digamos.
Han habido también noches flacas que tenés que tocar para 10 tipos y es difícil. El año pasado hicimos una gira por todo el interior. Y lo que tiene interesante de tener a la gente tan cerca, que está buenísimo, y para el público, me imagino, de estar al lado. Ustedes los dos vieron el show, están al lado mismo, escuchan todo lo que pasa cuando el tipo está armando la canción. Cuando a veces, por algún motivo, la convocatoria es un poco flaca, claro, está bravo salir con 35 butacas y que hayan 10 tipos sentados alrededor. Hay que remarlo.
Vos decís que en el espectáculo unís dos cosas, ¿no? Lo más primitivo, ¿no? Básicamente sí. Un objeto como para poder sacarle un ritmo, un sonido, y una maquinita para poder generar loops, de esos, sí. Como para ir generando capas
de sonido
y seguir tocándole arriba, ¿no?
Claro, un poco la mecánica de Super Plaguet es esa. Unplugged es lo que yo explico en el show, ¿no? Unplugged es un formato de show donde bandas que normalmente se enchufan para hacer sus espectáculos se desenchufan y hacen versiones acústicas. Super Plaguet es lo opuesto. Instrumentos y maneras de hacer música que normalmente nosotros las vemos totalmente despojadas de lo que sea cualquier tipo de tecnología. En este caso, bueno, utilizo pedales, enchufes, cables, distintos efectos para armar canciones y hacer canciones porque es un show de canciones. Es un poco como un capricho o un sueño que yo como percusionista siempre tuve, porque vos como percusionista y baterista en los escenarios siempre son los guitarristas, bajistas, tecladistas que están con pedales y siempre hablando de qué pedal me traje, qué pedal me compré y probar este con este y mezclando esto con el otro, y uno no usa nada de eso.
Vos querías el chiche ajeno.
Exactamente, ¿no? Pero en serio, hace 10, 12 años cuando yo empecé a armar esto de Super Plaguet era porque yo quería algún día. Yo había visto ya percusionistas, Marco Susano en Brasil, Danado Concelo también antes, brasileño, que tocaban con pedales, ponían micros en los sets y pasaban cosas increíbles. Y un pandeiro, Marco Susano, parece que es una batería de un bombo de 24 pulgadas, y es un pandeiro bien microfoneado, o bueno, nada más conocerlo en su momento, sí. También. Esa era una cosa que yo tenía pendiente, y empecé a comprar pedales. Hay una de las luperas que se usa en el show que tiene 15 años conmigo, yo la tenía en la cabeza ya. Fui juntando pedales, ideas, y hace 4 años me quedé todo un verano en casa porque quería armar el show, y bueno, por suerte salió.
Lo armaste.
Sí.
¿Cuándo empezó el viaje de la percusión? ¿De niño?
Sí, sí. ¿Sí? Sí, la percusión yo...
¿El descubrimiento por qué fue?
Mirá, en realidad fue por un reclame. Había un reclame de Coca-Cola cuando yo era chiquito que terminaba el reclame con un tipo tocando la batería, pero desconado, tocando, y venía una muchacha muy bonita en su momento y le daba una toalla y una Coca-Cola, y el loco era como el héroe. Como si ahora fuera, no sé, Messi. Y hace un gol, en aquel momento era el bate. Y yo quedaba como loco con eso. Y había un tío en la familia que tenía instrumentos de percusión y siempre ir a la casa de mi tío era como... Era increíble para poder tocar. Después, mi familia es muy amiga de los Clapper. Bandita González, bueno, sí. Carnaval, los Clapper. Una vez fueron y quedó la batería en casa.
Y la batería, cuerpo,
tal cual. Bombo. Yo tenía 8 años, tocaba percusión, mongo, sí. En fin, toda esa cosa. Con 11 años quedó la batería de los Clapper y Miguelito García un día en casa. y ahí empecé a tocar y nunca más dejé de tocar la batería.
¿Miguel García, el de los Jingles?
No, perdón, no, Miguel, no me acuerdo, Miguel García es el de los Jingles, no, Miguel el baterista de los Clappers, el que era baterista de los Clappers en su momento.
¿Y fuiste a clase de batería?
Sí, ahí empecé a estudiar con Arturo Barro, me acuerdo, tenía 11 años yo. Después estudié.
Venía a tu casa o tenías que ir a la casa?
Al comienzo venía a casa porque era muy chico, después yo ya iba a la casa de él. Uh-huh. Y después con José Luis Pérez estudié también acá en Montevideo.
Mira.
Después entré a la universidad y empecé a estudiar otras cosas, percusión y tal. Y después ya me fui a Cuba, y después me fui a Bahía, a Perú, bueno, al África del Oeste. O sea, después empecé a viajar para estudiar afuera y siempre volvía y acá iba como repuntando con lo que hubiera en la vuelta para hacer, ¿no?
Acumulando millas de estudio, digamos.
Sí, 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 mucho. Sí.
En este espectáculo, porque hay momentos en que recreás ambientes, ¿no? O lugares, yo que sé, te puedes transportar a la selva o al bosque, lo que sea. Vos obviamente lo buscás eso. Sí. ¿Cómo hago para recrear este sonido,
claro,
no?
Sí. Está bueno que la gente lo perciba, porque, o sea.
Y bueno, a mí por momentos te llevaba, sí, ¿no? Te metí, cerrabas los ojos y te estabas medio metido.
Hay un momento a partir del agua para adelante, sí, es que hay todo como una cosa medio como de. Ahí va, de situación, ¿no? A partir del agua después se genera como una tormenta.
Uh-huh, ahí va.
Y después para la tormenta y aparecen como los pajaritos.
Los bichos,
y, sí. Exactamente. Esa es como la parte más de situación, así a través del sonido. Y son trucos algunos ya utilizados, ¿no? En la percusión, la ocarina, que es el instrumento que parece un pajarito. Y otros que aparecen. A ver, hay un... Cuando hago como unos grillitos que aparecen cuando se termina la tormenta. Son sorpresitas que en los cumpleaños en Portugal. Yo tuve 6 años laburando en Portugal tocando en casinos y en España. Las sorpresitas de los cumpleaños de los niños tenían una cosa que sonaba cri, 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 mismo un grillo. Y me fané una en un cumpleaños de un niño. Y no sabía cuándo la iba a usar hasta que la terminé usando ahí. Lo mismo, por ejemplo, los truenos, cuando se arma la tormenta, antes de eso, que hay unos tubos de cartón. Bueno, eso es un invento de la iniciación musical, ¿viste? Es un tubo de cartón con un resorte que suena como un trueno. Yo tenía, sabía que algún día lo iba a usar, no sabía cuándo. Y bueno, después empiezan a, por suerte, creo que cuando uno está en un proceso creativo de lo que sea, si la finalidad se justifica, en el camino vos vas teniendo la suerte para que vayan calzando las piezas, ¿no? Uh-huh. A veces no, y bueno, es porque no era para que saliera nada, pero cuando van calzando es porque estaba bien la búsqueda.
Me acuerdo una entrevista que le hacen a John Cage, el músico experimental estadounidense, que bueno, él es de la teoría de que música hay en todos lados, ¿no? Cualquier cosa tiene música ya en sí mismo. Y la entrevista, antes de entrar en la entrevista en su apartamento en Nueva York, lo que hacían era poner una imagen de la ciudad. Había cierta intención de todas maneras de la edición, pero buscando mostrarte cómo vos vivís, claro, en un ritmo permanente, que claro, claro, que son los ritmos de las cosas que van, claro, sucediéndose en la ciudad.
Claro.
Vos me imagino que como buen percusionista, a todo le podés encontrar un sonido, ¿no? Un ritmo, algo.
Más o menos, Juanchi. ¿No? O sea, hay cosas a las que sí, hay otras a las que más, o sea, seguramente me busque la vida. Y si mañana me decís vos, mira, tenés que grabarme un grupo, no sé, con la hoja, el diario, y sí, bueno, veré de qué manera lo
podés hacer.
Lo haces. Como truco o como atajo, te digo que hay dos gamas que uno tiene que tratar de cubrir cuando vas a armar cualquier ritmo, que es los graves, que sería como el bombo, la batería o el sustento de cualquier ritmo que vas a armar, y una capa de agudos que es la que mantiene el ritmo sonando, ¿no? Entonces, en el elemento que vas a buscar, tratar de tener un low así, que pegue abajo grave y que te haga caminar el ritmo, que te lo banque, que te lo sostenga.
Por ejemplo.
Claro. Y un agudo, una tímbrica aguda que te dé como el andar.
Ahí está.
Que camine, que lo mantiene arriba. Si tú hablábamos, por ejemplo, candombe, el tambor piano, que es el más grave, es como la base. Y el chico que es el más agudo es como que el que lleva el tiempo, todo el tiempo andando el ritmo, todas las notas. Bueno, un poco ese como el truco, ¿no? O sea, tratar de vacar esos dos golpes y después en el medio, ahí es bueno.
Solear un rato.
Sí, ahí va la melodía, ¿no? Sí.
Vamos a escuchar una de las cosas que le pedimos a Nico, es que se trajera algunos músicos, así que por la percusión a él le partan la cabeza. ¿Tenemos para escuchar el primero? Thank you.
pegada vem te tiro, sem pensar. A não ser o que acabou de enxergar no menete mesmo. No metom, no decap, do réu dela é rei. Quando fico a cagar, tem mamão e mar. Mas de vinho, melado, melhor, na luna.
Bueno, estamos escuchando, Nico.
Carriño Brown, Omelette Man. Este es un baiano percusionista de la calle, ¿no? Del Candial. Es este. Yo viví en Bahía, me fui a Bahía a estudiar.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Estuve 6 meses en el Peluriño viviendo.
La parte del casco viejo, digamos.
Ahí va, sí, la ciudad vieja de Salvador.
¿Dónde sale Olodum?
¿Dónde está Olodum? Enfrente de la casa de Jorge Amado yo vivía, en una escuela de música que yo daba clases y me daban un altillo. Y yo vivía en el altillo con Anuncia Sound of Reyes, el primer baterista que tuvo Hermeto Pascual. El primer disco que grabó Hermeto, toca Anuncia Sound. Ya estaba viejo y estaba loco con una cabra. Pero bueno, vivíamos con un altillo, nos daban un altillo.
Está como una especie de sabio.
Era un genio, sí, lo adoraban. Ya estaba, o sea, totalmente en otro lugar, ¿viste? Pero era encantador el tipo. Y era el primer baterista que grabó con Hermeto Pascual, en autoría. Bueno, yo conocía a Carlinhos Brown, obviamente. Solo que allá, claro, estás más cerca a la hora del tipo, ¿no? Carlinhos Brown es un percusionista que nació en el Candial, que es un morro, pero al revés, que es para abajo.
Ajá.
El barrio de la Timbalada, el Candial, es como un morro, pero en vez de ser un cerro, es hacia abajo, es como un ombudo. Que ahí sale Timbalada, que es el gran invento de Carlinhos Brown. El chimbao, que es el instrumento que inventó él, y la Timbalada, que es el bloco afro que armó él. Y de ahí para adelante un montón de cosas, que permanentemente está haciendo este tipo. Yo lo admiro mucho, Carlinhos Brown, como percusionista, pero más que nada como a partir de la percusión el tipo es un creativo, un artista del re carajo. O sea, es un compositor, un creador, siempre está inventando cosas. Es genial. Y es un tipo de la calle, o sea, un tipo que no tiene una formación clásica,
de conservatorio, ni nada.
En la calle. Y con una filosofía de vida muy también como admirable, ¿no? Un tipo muy sano, muy de la obra social en su barrio, en su lugar.
¿Y tocaste con él?
Lo fui un par de veces a ver a Candial y no estaba. Está siempre girando el tipo. Está siempre. Fue percusionista de los baianos de todos y después agarró su carrera solista. El tema en Brasil es que hay un consumo, un mercado interno muy fuerte. Entonces, donde vos pongas un hit, no parás de tocar en todo Brasil. Ese tipo es una estrella ya, entonces no está nunca ahí. No lo pude ni conocer. Estaba el hermano de él cuando yo iba al Ghetto Square. Yo tocaba con unos chilenos que tocaban en la banda Carlinhos Brown. Entonces los domingos que se llamaba el Ghetto Square, ellos, la Timbalada. Ghetto Square le llaman ellos a la escuela Timbalada. Yo iba con los chilenos porque tocábamos una banda de salsa después. Los acompañaba y a ver el ensayo y estaba buenísimo. Porque estaba Timbalada es mortal. Y no estaba nunca él, estaba el hermano que era el que le llevaba adelante ahí todo.
El boliche.
Sí.
Dijiste, hablaste de Hermeto Pascual, ¿no? Y yo mi imagen de Hermeto Pascual nunca lo vi en vivo, ¿no? Pero es él con una tetera, ¿viste? Digo, sí, no era una cosa atractiva para mí, ¿no? ¿Qué onda con Hermeto Pascual?
Lo que pasa es que Hermeto Pascual es un genio. Uh-huh. A ver, dentro de su genialidad hay momentos en los que hace música y compone con una caldera con agua o con un chancho, que un disco que grabó que apretaba un chancho y una gallina, pero Hermeto Pascual toca piano, toca saxofón, ese tipo es un genio, que dentro de su genialidad después a veces se aburre de tocar o componer en el piano o en un instrumento de viento o una guitarra y hace ese tipo de cosas.
Yo tengo la imagen de él en una especie de cañada
también, sí, con agua, sí,
sí, agarrando claro, agua y
claro. Ahora, antes de todo eso, el tipo hizo todo lo que quiso y con instrumentos que no, uno regularmente ve grandes músicos tocar. Es increíble Hermeto Pascual. Ese tipo es increíble, es un genio. Dentro de su genialidad, bueno, después se le da por hacer esas cosas.
Esas excentricidades.
Saca música de lo que fuera, sí, claro. De donde sea. esa imagen de la caldera con
claro,
agua.
Claro, yo tengo esa imagen, viste, y ese viejo barbudo, viste. Por más decir, este me da medio chanta, ¿no?
No, pero no,
pero no, me imagino que no, por algo no. Está tan bien conceptual.
No, Hermeto es un genio, sí, sí. Es un genio de verdad, es un genio. Pasó la línea ya, y entonces ahora...
Al otro lado.
Ah, claro. Hacía una canción con Macaquito de Niño, eso que tienen los pitos, ¿viste?
Sí.
Y digo, claro, entonces el que no conoce otra obra, va un día y ves al tipo haciendo eso y dices, este me está matando.
Está, me está robando la plata.
$100 de la entrada para ver al tipo hecho sopladamente una tetera, me quiero ir. Pero no, Hermeto Pascual es un genio, estás loco.
Vamos con otro viaje. ¿Esto?
Acá ya vamos a dos ya tocadores, ¿no? Percusionista. Sí. Así como Carlinhos Brown es un percusionista, pero que más que nada, a partir de la percusión, es un creativo, compositor, hace proyectos, genera música en general. Estos dos son dos tocadores de lo que sería toda la parte del Caribe. Carlinhos Brown, Brasil, ¿no? Que es Giovanni Hidalgo, un puertorriqueño conguero que cambió la historia de la tumbadora. Y el Nero Hernández, Horacio Nero Hernández, que es un cubano baterista que cambió la historia de la batería. Ellos dos tienen un disco solista que se llama La Maquinita o La Máquina del Tiempo, no me acuerdo. Y son dos tipos que están tocando esto. Es como la otra cara de la percusión. Gente que puso su instrumento en un nivel tope, tope, tope. O sea, estos dos, Giovanni y Nero Hernández, cambiaron la historia de la rítmica de Caribe, afrocubana. Y son como ídolos, pero ya desde otro lugar. No es el lugar más artístico de la obra, de la creatividad, sino de lo que tocan los tipos. Son tremendos, cualquiera de los dos.
¿Qué raíz tiene esta música?
Esto es afrocubano.
Es afrocubano.
Sí,
eso a mí me da macumba, ¿entendés?
Claro, afrocubano. Esto es como un Latin jazz, sería sí. La rítmica, ¿no? Una rumba bien para adelante, pero tocado afrocubano. No es porque puertorriqueño sea de la plena, la bomba, o la cumbia colombiana. Eso es afrocubano, con clave y montuno y conga tocando tumbado. No es la influencia más afro que puede tener lo cubano, el yoruba o el abacuá, que sería más para el lado de la religión afro dentro de lo que es Cuba o Puerto Rico o Brasil. Esto es como lo afro cubano llevado a un nivel de Latin jazz, lo que sería, ¿no?
Nico, está siempre esa discusión, ¿no? Un poco así de teoría racial y cultural, que el ritmo es africano. Los nórdicos no tienen ritmo,
mirá,
los rusos, los suecos,
yo lo que creo es que hay todos los ritmos son diferentes, mismo dentro de la rítmica negra en el mundo entero, no es la misma la respiración de la rítmica negra en el Uruguay que de la rítmica negra en el Brasil, que de la rítmica negra en el Caribe y que la rítmica negra en el África del Oeste, que son cosas que vamos a escuchar después. Es diferente pulsación, es diferente respiración. La música clásica, Mozart, Bach, Chopin, Beethoven, tienen un componente rítmico muy fuerte, muy potente y muy profundo. Son diferentes maneras de interpretar el ritmo, o sea, distintas respiraciones, como se habla musicalmente, pero son diferentes las respiraciones dentro de lo que tiene que ver con la negritud también, ¿no? O sea, a ver, la rítmica del África del Oeste, el tambor sabar en Senegal, respira muy diferente a lo que respira la rumba cubana. No tiene nada que ver. Ni que hablar.
¿Nada que ver para vos o nada que ver para un oído?
Bueno, capaz que yo tengo la oreja entrenada y estuve en esos lugares, pero yo te lo puedo asegurar. Te firmo un cheque, te digo, no. El sabar va por acá, y la rumba va por acá, y la música brasileña va por acá, y el candombe va por acá. Y eso todo tiene una raíz africana. Ahora, la música, digamos, de origen más blanco, la música clásica tiene un contenido rítmico muy fuerte. Es otra respiración, ¿verdad?
Sale otra.
Thank you.
Bueno, ¿y acá?
Esto es África del Oeste, la música malinque de Djembe, Mamadi Keita, que es otro lenguaje dentro de la percusión. Así como escuchamos Caribe o Brasil, esto es Guinea-Conakry, la Mamadi Keita, la música malinque, que yo tuve la posibilidad de ir y estudiar y vivir con esta gente. Claro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tocan cosas que ni ellos saben lo que tocan, que cuando vos las entendés, las comprendés, porque al principio no entendés nada. Arrancan a tocar y no entendés dónde está el beat, el blues, el pulso, lo que sea. Vas aprendiendo cosas. Para entender dónde está el tiempo tenés que ver a los bailarines, porque ellos no saben lo que es el tiempo. Vos les digo, pero ¿dónde está?
Ellos tocan de
pasan cosas que el tipo, para dejarte contento, dice, está, yo te cuento cuatro. Entonces te dice, uno, dos, tres, cuatro, ¡bruh! Y arranca como una moto. No, el beat, el pulso, que uno está acostumbrado, porque nosotros estamos acostumbrados, eso ni lo piensan. Está presente, obviamente.
Pero lo tocan.
Lo tocan. Listo. Ahí vos tenés que ver los bailarines. El bailarín siempre lleva el pulso en el pie. Y ahí entendés dónde está el pulso. Después que entendiste el pulso, escuchás el break, que la llamada, y ves dónde está el comienzo del ritmo, el uno, en fin, y vas armando el rompecabezas. Esto es Guinea-Conakry, y esto es África del Oeste, que es lo que te hablábamos recién. Esto no tiene nada que ver con lo que se toca en Cuba, o en Brasil, o en Puerto Rico, o en Uruguay. Estos tipos van en otra frecuencia, ¿viste?
Hay un documental que yo tengo, que está el batero de Cream, Ginger Baker, que se fue también al África a tratar de estudiar, ¿no?, los ritmos percutivos de distintas zonas. No sabe lo que son los videos, las imágenes. Está rodeado así, que con tipos tocando. Él en un momento está tocando la batería, sí, sobre, obviamente, una percusión de tambores, y nada, está en un viaje.
Sí, es que esta gente
está astral, ¿no?
Sí. Nico, tenemos que hacer una tanda, ¿te parece?
Vamos.
Te leo algunos mensajes. En el Solís, Hermeto se metió en una piscina y terminó el recital tocando mojado, dice Andrés. Esta música parece Lumbé, dice otro oyente. Alguien que dice que Carlinhos Brown se murió. No, el que se murió es Charlie Brown Jr., que es de una banda de rock. Hermeto Capo, lo atendí en medio y medio, hermosa persona, lejos de Chanta. Y preguntale a Renicho, tenía acá alguien que preguntaba si podía ir con niños.
Sí. El niño, o sea, le tiene que explicar antes al niño. Vas a estar una hora con un par de auriculares puestos. Él tiene que conocer al niño. Si le parece que el niño lo aguanta y que lo va a disfrutar, claro. Ahora, hay niños que, pobre, lo
traen.
Mirá acá este mensaje. Que Nico Arnicho, ha sido una de las mejores expresiones musicales que hemos podido ver. Fuimos con mi esposo y mis dos hijas, 6 y 8 años. Y todos quedamos fascinados. Gracias, Nico. En esa oportunidad tuviste la amabilidad y la grandeza de dedicarles a la salida de tu función.
Mucha suerte mañana en Solís. Beso de Mercedes Correa. Nosotros le mandamos un beso también a Mercedes Correa. Nos escucha, tiene escucha. Eso es tremendo.
Ya venimos.
Estamos escuchando, Nico, acá.
Este es Dudun Dayer Rose, que es, esto es Dakar, Senegal, los Wolof, la música Wolof de la capital de Senegal, África del Oeste también, pero otro lenguaje que no tiene que ver con lo que escuchamos antes, que era Djembe, que es malinque. Son dos ciudades muy cerquitas una de la otra, Guinea-Conakry y Dakar, solo que no tiene nada que ver una etnia, que es malinque, con Wolof, lo que toca uno con otro. Este, el ejemplo más claro de la música Wolof, que se llama Mbalax, es Youssou N'Dour. El cantante que grabó, bueno, con Peter Gabriel, escondido, en fin. Ese es el embajador del embalaje, de la música senegalesa, lo adoran. Y él canta y hace pop senegalés que le llaman embalaje. Bueno, el sustento de esa corriente musical es esto, que es el tambor sabar, que es como lo más parecido al candombe, entre comillas, en cuanto a la estética, porque se toca con palo y mano, toca madera antes de empezar, solo que después la rítmica no tiene nada que ver.
Bien.
Pero es esto.
Nico, entonces, mañana sábado,
mañana arranca la cuarta temporada.
Cuarta temporada. Superplay,
sí, en el Solís, los sábados a las 8 y a las 9 y media. Lo que siempre sugerimos es las entradas, tratar de sacarlas en UTS en la semana, sí, porque es un espectáculo para 35 personas máximo. Y si llegás ahí, por más que seas amigo o lo que sea, es que hay 35 auriculares, que es la capacidad de amplificar. Y sin auriculares, ustedes que viven en el show, no se entiende nada.
No, no, no.
Claro. Es... me escuchás a mí tocando un cañito o lo que sea y te estás perdiendo todo el resto. O sea que hay que sacar el boleto por UTS para asegurarse el lugar. Y bueno, vayan.
¿Lo sacaste fuera de fronteras?
No, todavía no sé qué pasa, sí.
¿Eh?
No, todavía no. Bueno, sí, se lo llevó Jennifer López para Los Ángeles.
Bueno, nada, sí, más allá de eso.
No, es raro.
Ya se va a correr la bola. En algún momento tiene que llegar, ¿no?
Porque sí, yo creo que sí.
Acá en Uruguay creo que es único en su especie.
Sí, sí, ¿no? Una vez vi en España o en Holanda o en Brasil un tipo que hacía un show con auriculares. Nunca vi yo esto. Y surgió porque yo en mi casa no podía amplificar esto para escucharlo y ir armando el show. Entonces la manera era con auriculares. Y como era todo enchufado y yo sabía que se llamaba Superplug, y dije, wow, intentemos hacerlo que la gente también escuche por auriculares. O sea que esto es un invento de acá, del Uruguay. Estaría bueno que, bueno, en algún momento vaya
a llegar. Ojalá. Nos vamos con la última elección que hiciste.
Sí, ahí vamos a hacer una referencia a la rítmica afro-uruguaya por excelencia, candombe, los tambores cuarén, que es el barrio que a mí un poco me acunó en cuanto a candombe, y al músico, a mi entender, más atemporal de toda la historia popular del Uruguay, que es Hugo Fattoruso, que es referente de la música del Uruguay para el mundo entero. Donde vayas del mundo, te pueden preguntar en algún lugar por Rada, en otro lugar por la Catalina, en otro por Jaime Ross, en otro por Drexler, en otro por Rita Rosa, pero por el que siempre te preguntan en todos lados es por Hugo, que es un genio y es un tipo que permanentemente se está reinventando en su propia vida musical. Tiene 70 años Hugo y siempre está haciendo cosas nuevas, y siempre su compromiso con la música, más allá de lo que toca, que es increíble, su actitud y su compromiso con la música es algo que los músicos del Uruguay tendríamos que tener muy presente y muy vigente. Un tipo que ha tocado con todo el mundo y sin embargo siempre está haciendo y reinventándose, que es un detalle muy importante, ¿no?
Bueno, después hacemos la tanda y después viene el Hugo Fattoruso de después de la epidemia, que se llama la rocola humana.
Oh.